mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues habrá que elegir mejor cómo nos refrescamos si no queremos tener sustos como los que se han llevado esas familias, esos niños, contaminados por una bacteria, Cryptosporidium, que estaba presente en algunas de esas láminas de agua, en esos pequeños embalses, en el Parque Central, que ha provocado, entre otras cuestiones, pues que haya que desinfectarlos, vaciarlos, lógicamente, y actualizar su salubridad, que no era la más adecuada. Hoy vamos a hablar justamente de este problema de salud pública, no muy grave, hay que decirlo, ¿vale? Solamente provoca diarreas y vómitos de fácil tratamiento, pero que siempre dispara alarmas cuando hay niños implicados. Soy Carles Villeta y hoy hablamos de esto y de mucho más en esta edición de Mediodía que empieza ya mismo y que ya te adelanto que hoy va a concluir con una tertulia taurina. Nuestro compañero Salva Ferrer tiene a destacados protagonistas del mundo del toro en plena Feria de Julio, como la que estamos viviendo aquí en Valencia. Además, también tendremos la ocasión de escuchar la entrevista que nuestro jefe de redacción, Vicente Ordaz, va a realizar a la candidata del PSOE, Diana Morán, por Valencia, al Congreso de los Diputados. Pero antes hablamos justamente de esta cuestión que te planteo y que ha provocado, bueno, pues diferentes reacciones. Siempre que se toma una decisión del tipo que sea, pues ahora los que están en el gobierno y los que están en la oposición, como era antes de manera contraria, tienen que decir algo al respecto. Vamos a escuchar en primer lugar las palabras del concejal Mundina del área de medio ambiente respecto a este vaciado y la necesidad de adecuar estas láminas de agua en el Parque Central.
Y una vez se tomen las muestras por parte de los servicios municipales, se procederá al vaciado de las láminas de agua y fuentes y a la desinfección de las instalaciones.
Pues eso es lo que se va a hacer con esas láminas de agua contaminadas, que va a ser principalmente desinfectarlas. También tenemos testimonio de Elisa Valía, la anterior responsable del Circo Integral del Agua, respecto a esta decisión de acotar el acceso a estos estanques del Parque Central.
Consideramos que cerrar el Parque Central es un error, y es un error grave. Con las altas temperaturas que estamos viviendo, los parques son un refugio para las personas, y cerrando el Parque Central, el actual gobierno de la ciudad solo consigue que los días sean mucho menos llevaderos y que la salud de las personas pueda verse gravemente afectada.
A esto pues también respondía la actual alcaldesa de Valencia, Montse Català, explicando el porqué de esta decisión.
Han hagut set menors afectats per una bactèria. En este moment fa molta calor i és molt difícil tindre el parc central en la calor que fa i evitar que un menor se posi en contacte amb l'aigua. Nosaltres hem tancat el parc central per un criteri de prudència. Jo el que no acabo d'entendre és que nesquem grups polítics que hagin fet una crítica d'esta actitud prudent. Perquè per a mi els menors i la seva salut està per davant sempre de qualsevol qüestió política. En què món vivim? Quan hi ha partits polítics que critiquen que un ajuntament adopte una mesura de previsió per a garantir la salut dels menuts.
Ahí están las palabras de María José Català, como dice, avance malamente. La alcaldesa de Valencia, explicando el porqué de esta decisión. Bueno, pues paso ya de nuevo al castellano. Vamos con más cuestiones y yo me gustaría saber, bueno, pues en qué consiste esta bacteria, este protozoo que ha provocado estos contagios a estos chavales que se han bañado en estas láminas. Son zonas no aptas para el baño, por alguna cuestión será. Vamos a explicar en qué consisten y bueno, por qué se producen este tipo de contagios o de contaminación de estas aguas estancadas, ornamentales, en lugares como este Parque Central o en otros que tenemos en Valencia. Hablamos con la profesora del área de farmacia de la Universidad Cardenal Herrera, CEU, Txelo Rubio, para que nos dé detalles de ante qué estamos. Profesora, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal?
La verdad es que, bueno, siempre que se producen ese tipo de cosas en verano da un poco de susto, ¿no? Una infección por aquí, sí. un botulismo por allá.
Ya, es que al final es más común de lo que parece.
¿Sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de esta infección? ¿A qué nos referimos?
Es un parásito. Lo que pasa es que es un protozoo que dentro de los parásitos es de los... Porque muchas veces cuando hablamos de parásitos nos imaginamos como gusanos, pero hay un grupo taxonómico de los parásitos que son los protozoos, que son muy pequeños, o sea, solamente se pueden ver bajo el microscopio óptico y a máximos aumentos.
Sí.
Y bueno, pues esta enfermedad, que es el, bueno, este protozoo, que es el Cryptosporidium, es una enfermedad que es zoonótica, porque bueno, se encuentran distintas especies. Uh-huh. Entre, de hecho, estaba mirando en específico, porque sobre todo se encuentra muchas veces en tortugas, en lagartos, iguanas, pero puede estar en muchas especies de animales, y es una enfermedad que se transmite fecooralmente. Esto lo que significa es que está en las cacas de estos animales.
¿Sí?
Al final se contamina este agua, y entonces, claro, si tú te bañas en esa agua, pues solamente con que estos niños se hayan tragado un poquito de este agua, uh-huh, es fácil que se hayan contaminado, porque, como digo, es una enfermedad zoonótica, que el mismo protozoo que puede afectar a los animales,
sí,
afecta también a las personas.
Ya. Por tanto, cualquier ave, ¿no?, por ejemplo, la puede...
Sí, también. Uh-huh. Sí, o sea, afecta a muchísimos... O sea, el Cryptosporidium es que afecta a muchos tipos de especies. Entonces, ya, ¿esto qué pasa? Que al final, pues, cuando nos bañamos en un río no hay tanto problema, porque al final no es un agua estancada. Entonces, digamos que aunque esté contaminado, pues al final es mucha agua que además corre mucho. Pero en un agua estancada, como puede ser en los lagos del Parque Central, o en cualquier agua estancada, o sea, podría...
Sí,
o sea,
en el río, nuestro, que, en el parque del río.
Claro, 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 pues eso, en cualquiera de estos laguitos que pueda haber en el río, en el parque de cabecera, podría también estar contaminado. Entonces, al final, lo importante es la concentración que hay en ese agua. Entonces, en un agua estancada, obviamente, siempre la concentración va a ser mayor que si es en un río, en un... bueno, pues en las piscinas, por ejemplo, lo que ocurre es que como están todas cloradas, por eso todo, claro, esto está controlado. Mm. Pero en esas aguas en las que en un principio hay todo tipo de animales salvajes, además muchos de ellos, mm-hmm, pues tú no puedes controlar este tipo de infecciones. Lo que sí que puedes controlar es el baño.
Claro. Entonces, el acceso, que sí.
Claro, yo creo que lo importante en estas cosas es ser consciente que este tipo de aguas no están permitidas para el baño, porque bueno, dentro de lo que cabe, Cryptosporidium al final produce diarreas y vómitos, que no es nada demasiado complicado,
uh-huh,
pero puede haber cosas peores.
Más
y
serias.
Es lo normal.
Sí. Claro, son fuentes o estanques o láminas de,
claro,
agua ornamentales.
Claro.
Y no tienen más propósito que el de decorar. Si te bañas, claro, hace mucho calor, la gente lo usa, se refresca un poquito a lo mejor los pies, después de los pies va todo el cuerpo y la gente... Lo hace uno y lo hace también el resto, ¿no?
Efectivamente, y al final, sobre todo en niños, no puedes controlar que no traguen el agua. Pasa en piscinas, pasa en el mar. Los adultos lo tenemos un poco más claro, pero en un niño, aunque le digas no trague,
claro,
y entonces al final todas estas enfermedades son transmisiones que son, ya te digo, los animales obviamente defecan en el agua, uh-huh, y al final tú te lo tragas.
Sí, entonces.
Y esas aguas no están tratadas, porque obviamente no es el objetivo.
Bueno, por tanto, aquí la recomendación es tener mucho ojo, ¿no? Porque,
claro,
hablamos de una enfermedad que, como usted explicaba, bueno, pues es de fácil tratamiento, ¿no?
Es de fácil tratamiento, no es nada demasiado preocupante, pero realmente lo que tenemos que ser conscientes es que al final, cuando nos ponen que este agua está permitido para el baño o este no es porque no... Es porque hay una, sobre todo por eso, por este tipo de enfermedades,
uh-huh,
que, bueno, pues hablo de Cryptosporidium, que ya digo que no es nada demasiado complicado, pero que sí que al final son aves o animales salvajes que viven ahí, que obviamente está muy bien que no traten el agua, porque al final lo que intentan es que sea lo más natural posible,
claro,
pero que no están permitidas para el baño justo por este tipo de, sí, cosas.
¿Este tipo de bacterias es habitual que las tengan estos animales y a ellos no les afecta?
Sí. Bueno, puede afectarles a veces, pero muchas veces lo tienen como endémicamente, o sea, es lo que le llaman portadores, en los, uh-huh, que no tienen ningún tipo de sintomatología, pero que sí que pueden transmitir la enfermedad.
Uh-huh.
O sea, la enfermedad transmite el parásito, y entonces al final, nosotros que no hemos tenido nunca contacto con este protozoo, pues inicialmente pues,
claro,
tenemos este tipo de sintomatología.
Lo mismo que afecta a personas, igual le puede pasar a los perros, ¿no? Que a veces también los metemos en los laguitos a que se refresquen.
Sí, es verdad. Lo que pasa es que es verdad que muchas veces ellos ya lo han pasado otras veces. Es verdad que es como que a ellos les suele afectar menos que lo que pueden afectar a humanos, porque nosotros digamos que estamos como mucho más en una burbuja, porque al final es fácil que tu perro vaya por ahí y beba de cualquier charco y dice, ostras, ¿cómo es posible que después de esto no tenga diarrea?
Ya.
Digamos que tiene una microbiota bastante más resistente, pero sí, efectivamente, deberíamos también, porque además tampoco podemos controlar que no beban de este tipo, de lagos. Entonces sí que es verdad que al final cuando te dicen que no está permitido el baño, incluido los perros, es pues por la misma razón, porque al final puede coger cualquier cosa.
Incluso un perro lo puede tener, a él no hacerle ningún mal ni hacerle nada.
Claro,
no
pero luego él eliminarlo en sus heces, verdad. Por eso hay que también desparasitar siempre a los perros, regularmente, como dice el veterinario. Muy porque bien. Además los perros están muy expuestos al final. Al final los parásitos pensamos que es algo de países ahí tropicales, y hay más de lo que pensamos, sobre todo en animales es muy frecuente. Yo soy veterinaria y es algo que se ve diariamente en la clínica, y es la razón por la que hay que, al menos a nuestros perretes o gatos, desparasitarlos regularmente. Pero en animales salvajes no podemos controlarlo, y por eso en este tipo de cosas que te dice prohibido el baño, pensar que no es porque nos quieran fastidiar y que tenemos mucho calor.
No es prohibir por prohibir, muy bien.
No es prohibir por prohibir. Al final, además, tenemos la suerte de tener unas playas maravillosas en nuestra costa que podemos ir, y es gratis.
Es verdad. Profesora, muchísimas gracias. Profesora Chelo Rubio, ha sido un placer.
Muchas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Te cuento brevemente que hoy el tiempo nos da una pequeña tregua, con cielo poco nuboso y un ligero descenso de las temperaturas, que se agradece. Y ahora os dejamos ya con la entrevista de nuestro compañero Vicente Ordaz a la candidata del PSOE por Valencia al Congreso de los Diputados, Diana Morant, dentro del ciclo de entrevistas que hemos realizado a los cabeza de lista por Valencia a la Cámara Baja.
Así es, Carles, en Mediodía COPE más Valencia, en este viernes 21 de julio, estamos a unas horas de que finalice la campaña electoral, y como hemos venido anunciando a través de nuestras redes sociales y de nuestra programación, nos visita la ministra de Ciencia, doña Diana Morán, que, como creo que todo el mundo sabe, es la candidata número uno al Congreso en la lista por Valencia del Partido Socialista. Señora Morán, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bienvenida a la antena de COPE.
Muchas gracias.
Yo el primero, y seguro que también los ciudadanos en general, y luego lo comentamos con más calma, pero me imagino que también los candidatos tendrán ganas de que lleguen las 12 de esta noche y, por supuesto, el día de las elecciones de pasado mañana domingo, pero que todo esto en una campaña que ha sido tremendamente atípica, sobre todo por las fechas, termine ya, ¿no?
Tenemos ganas de que termine, pero tenemos ganas de que termine bien, claro. Y vamos a aprovechar hasta el último minuto para convencer a la ciudadanía de que estas elecciones no son cualquiera, que nos jugamos mucho, que estamos hablando de seguir avanzando o de retroceder, y tengo el privilegio de poder dirigirme a la gente y a la ciudadanía precisamente para pedir esa movilización masiva del voto de progreso para paralizar a una derecha que se ha hecho demasiado ultra en los últimos tiempos.
¿Cree que está más movilizado el voto progresista, el voto de izquierda, ahora, después de lo vivido el 28 de mayo, de los resultados, por ejemplo, del 28 de mayo en la Comunidad Valenciana, que hace poquito más de dos meses?
Absolutamente. Lo sabemos, lo palpamos, lo vivimos cada día, la gente tiene muchas ganas. Hemos recuperado, yo creo que en mucha medida, el orgullo por la marca, por un partido que tiene 144 años de historia y que ha protagonizado los mayores avances sociales de nuestro país, que se había visto inmerso en una campaña de desprestigio, de deshumanización de nuestro líder, de Pedro Sánchez, por parte de la oposición. No nos habíamos dado cuenta. Llevábamos 5 años gobernando, plantándole cara a la pandemia, plantándole cara a las consecuencias de la guerra de Putin, ayudando a la ciudadanía, y no le habíamos plantado cara a otro mal que era este, ¿no? El del ruido y esta burbuja deshumanizadora. Y ahora hemos salido todos en tromba a defender a nuestro presidente, a defender las siglas del partido, y además, como ya se han conformado estos gobiernos del PP con la ultraderecha, creo que ellos mismos también están defraudando a mucho de su votante, y por eso nosotros apelamos al votante del Partido Popular moderado, que no le gusta que sus dirigentes se aparten de los minutos de silencio de condena de un asesinato por violencia machista, que no le gusta que se estén censurando películas de Disney en el año 2023 en una España moderna, europeísta, y que no le gusta que se censure a Lope de Vega, que no le gusta que se niegue el cambio climático, en definitiva, que no le gusta volver al pasado.
¿Cree que esos pactos, entre ellos en la Comunidad Valenciana, tendrán reflejo en las urnas el domingo?
Totalmente. Yo creo que, y además lo hemos visto, hemos vivido las semanas del orgullo y hemos visto cómo a la ciudadanía había... Es que estaba totalmente normalizado en nuestro país la diversidad nos enriquece. Y aquellos que le tienen miedo a la diversidad seguramente es porque quieren controlar la sociedad, quieren que volvamos a pasar de ser sociedad a ser comunidad. Y eso no se entiende. Si la ciudadanía en este país ya vemos a las personas amarse de la manera que se quieran amar y además es que lo celebramos, porque en definitiva celebramos la felicidad de las personas. Si es que ¿a quién le importa lo que hace otra persona o cuál es su manera de amar o cuál es su manera de vivir? Y no entendemos estos atropellos a derechos que estaban totalmente consolidados. Y mire, yo tengo 43 años y yo no había sufrido la censura en mi país. Mi madre sí la había sufrido, desde luego mi abuela, por supuesto. Pero que ahora mismo haya municipios en este país donde no se esté proyectando una película de Disney porque se besan dos chicas... Y sin embargo, en el resto del mundo sí que se esté viendo, me parece, bueno, me parece antagónico y antiguo, me parece que huele a naftalina y que hay algunos que tienen nostalgia de tiempos en blanco y negro en este país. Pero la mayoría social de este país quiere seguir avanzando, para atrás ni para coger impulso. Entonces, estamos de remontada y salimos a ganar estas elecciones.
Ministra, ¿cómo se hace campaña en el mes de julio a casi 40 grados? Hay trabajos, evidentemente, más duros, más penosos, peor retribuidos o menos reconocidos, pero hacer campaña por el votante o el ciudadano al que hay que convencerle de su mensaje y por el que no nos habíamos enfrentado tampoco nunca a una situación en este tiempo de unos comicios tan importantes como usted destaca, y es verdad, ¿cómo se hace campaña en un mes de julio cuando además venimos hace dos meses de una campaña intensísima electoral en clave municipal y autonómica?
Bueno, yo desde luego no me voy a quejar de mi trabajo, me siento una privilegiada. Usted mismo ha puesto el foco en aquellas personas. Pues yo vengo de una ciudad turística que limpian todos los días las playas para que los demás estén allí de vacaciones, y hay muchísima gente que de verdad pone sus vidas en un riesgo con salud clara, con estas altas temperaturas por culpa del cambio climático. En definitiva, yo no me quejo. Nos estáis ayudando mucho los medios de comunicación. Creo que ha sido una campaña más mediática que otras, porque ahora mismo no sé quién nos está escuchando y desde dónde. Igual está en la piscina, igual está en su trabajo, igual está de camino en el coche de un sitio para otro. Nos estáis ayudando mucho. Yo creo que no ha sido una campaña tradicional de grandes mítines, pero también te tengo que decir que todos los mítines que hemos hecho ha venido muchísima gente, y muchísima gente muy animada que tiene ganas casi de... Mire, yo, esto es como una película, ¿no? Una película en la que parece que, y si me lo permite la expresión, que el malo va ganando y dices, no puede ser, no puede ser, no puede ser, y la gente se quiere tomar la revancha. Pues me parece que este domingo hay mucho ciudadano que se va a tomar la revancha.
Ministra, en clave personal, ¿cuánto echa de menos Gandía?
Pues la echo de menos cada día que no estoy en Gandía, porque la verdad es que Gandía es una ciudad maravillosa. Es verdad que en Madrid tengo a mi hermana, tengo a mis sobrinos, tengo a mis mejores amigas que estudié con ellas en la universidad y acabaron en Alemania, en Inglaterra, en Francia, y ahora pues nos hemos reunido todas en Madrid. Que eso es una mala noticia, por otra parte, porque mi hermana es valenciana, es ingeniera, mi cuñado es murciano, mis amigas son alicantinas. ¿Qué hacemos todos en Madrid? Pues porque...
Por lo bien que se está aquí.
Claro, y por eso nosotros reivindicamos que España es toda España y que tiene que tener oportunidades toda España. Por eso nos gusta este espíritu descentralizador que hemos abierto desde el gobierno de España con Pedro Sánchez, y creemos que esto no tiene freno, porque es que no podemos alimentar simplemente un territorio del talento del resto de territorios. Ya está cambiando, ¿eh? Porque de hecho aquí en la Comunidad Valenciana, que también se está creando empleo, estamos en cifras récord de empleo y empleos de calidad. Y estamos viendo cómo ha venido la gigafactoría de Volkswagen, pero también HP ha venido aquí a la Comunidad Valenciana, Mitsubishi, en definitiva, muchas oportunidades, porque tenemos talento, tenemos grandes universidades, tenemos grandes empresas también aquí en la Comunidad Valenciana, y ese ecosistema favorable está viendo sus frutos.
Le recuerdo a los oyentes de Mediodía COPE más Valencia que está con nosotros Diana Morán, que nos atiende a escasamente unas horas de finalizar la campaña electoral, que estamos todos llamados a las urnas el próximo domingo 23 de julio y que además de ser la candidata número uno por Valencia del Partido Socialista al Congreso, es la ministra de Ciencia. Ambas cosas son importantísimas en cualquier tiempo. ¿Cómo se compagina, le preguntaba antes cómo se hacía campaña en julio, cómo se compagina el cargo de ministra de Ciencia, con hacer campaña electoral de una manera tan intensa como, como es las últimas dos semanas?
Pues desde luego porque tengo un muy buen equipo, un equipo que está completamente engrasado y completamente volcado en el trabajo. De hecho, el martes llevábamos un gran paquete de propuestas que aprobamos en el Consejo de Ministros de Ciencia y me quedé a la rueda de prensa posterior. Por otra parte, también recordarle a los oyentes que ahora estamos en la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea y que, por ejemplo, la semana que viene tengo la reunión informal con el resto de ministros de Europa en Santander, que la celebramos allí. Es decir, que casi que son tres trabajos a la vez, pero bueno, con mucha ilusión y desde luego nosotros al trabajo no le tenemos miedo. Le tenemos más miedo a que sean nosotros los que estén gobernando o desgobernando nuestro país.
Ministra, hablaba usted antes de empresas, de las empresas que llegan a la Comunidad Valenciana. Yo el otro día teníamos algunos periodistas una comida con empresarios y nos hablaban de lo que es inversión en España de I+D+I y de cómo Hacienda, en contra de los criterios de su ministerio y de las deducciones que su ministerio estaba abriendo, había aportado o había abierto expedientes contra ese tipo de empresas. ¿Desde su ministerio ha visto la manera de poder dar la vuelta a esta situación o se ve de otra manera?
Sí, estos son incentivos que tiene el Gobierno de España para la innovación. Y es verdad que tenemos localizados algunos casos aquí en la Comunidad Valenciana de empresas que son muy innovadoras y desde luego que siempre han estado acompañadas por el Ministerio de Ciencia y por el Gobierno de España. Y es algo que estamos queriendo aclarar efectivamente con la Agencia Tributaria, porque para nosotros la innovación es clave. O sea, es que a día de hoy no hay alternativa a la innovación. Y la Comunidad Valenciana son cosas que se desconocen. La Comunidad Valenciana es la región de España que la Comisión Europea considera que es la que más ha avanzado en innovación desde el año 2014. Yo creo que eso es una noticia para felicitarnos. Eso significa que las empresas han tomado la decisión de innovar. Con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, esta es una pata muy importante, que saliéramos, que nos recuperáramos de la crisis de la pandemia, pero que lo hiciéramos de manera transformadora, reindustrializándonos en esa nueva industria más verde, más digitalizada. Y en ese sentido, pues la Comunidad Valenciana está muy bien posicionada y, por tanto, efectivamente tenemos que seguir dando pasos para que la inversión en ciencia y en innovación de nuestro país, en la suma, tiene que ser la suma de la inversión pública y la inversión privada. Por ejemplo, en Alemania, el 30% de la inversión la hace la administración pública, pero el 70% la hace la inversión privada. Aquí estamos en un 50-50. Uh-huh. Tenemos que seguir mejorando desde lo público, pero también acompañando a las empresas para que también den el salto desde lo privado. Por eso los PERTEs, ¿no? El PERTE del vehículo eléctrico, con el cual se ha sentado aquí la gigafactoría de Volkswagen, y los distintos PERTEs que están acompañando a las empresas, pues ¿para qué? Para que en nuestro país se fabrique vehículo eléctrico cuando se deje de comercializar el de combustión, para que fabriquemos las terapias avanzadas, las que llevan nombre y apellido, que utilizan la información genética de la persona y del cáncer para tu cura, pero además que la fabriquemos también esa terapia, que no nos tengamos que ir a Houston si tenemos el bolsillo apropiado para hacerlo, sino que lo hagamos a través del Sistema Nacional de Salud. En definitiva, que los grandes retos que tenemos por delante los asumamos desde la administración pública, pero en colaboración con la empresa privada. Otro ejemplo que le quiero poner, porque me parece que es de orgullo de país, la vacuna de IPRA. Hemos entrado en el podio de los únicos 7 países del mundo que han sido capaces de desarrollar una vacuna humana contra la COVID-19. En este país no se fabricaba vacuna humana antes del COVID-19. Es decir, que la vacuna que le ponemos a nuestros niños o las vacunas que nos ponemos en las campañas de la gripe no se fabricaban en España, no teníamos capacidad de fabricación. Y ahora ya tenemos capacidad incluso de desarrollo de una vacuna propia. Bueno, esto nos da una autonomía estratégica frente a nuevas crisis desde luego que nos pillará más preparados.
Ministra, volviendo a la campaña electoral, hoy es viernes, antes de ayer miércoles se celebró el último debate electoral en Televisión Española, con la ausencia de Alberto Núñez Feijóo, con la presencia del candidato Pedro Sánchez, de Yolanda Díaz y de Santiago Abascal. ¿Qué valoración, qué sensación le dejó ese debate y qué sensación o qué impresión le da la ausencia de Alberto Núñez Feijóo en ese debate a tres?
Yo creo que hay dos noticias, ¿no? Y usted las ha señalado las dos. Una, que alguien que se presenta presidente del gobierno no comparezca en un debate para explicar su programa y sobre todo para contrastar con el resto de candidatos, me parece una falta de talante democrático y de respeto a sus votantes, pero en definitiva a toda la ciudadanía. Me parece que lo hace porque viene arrastrando malas experiencias del debate previo, ¿no? Y todo el posdebate que se hizo con la serie de mentiras que hemos destapado en esta campaña electoral y que no se quiere hacer la fotografía y aparecer con Abascal, seguramente porque se avergüence. Y por otro lado, pues me parece que el presidente del gobierno hizo una exposición de cómo hemos gobernado este país, cuál es el plan que tenemos para seguir avanzando con nuestra socia natural, que es Yolanda Díaz y su partido Sumar, y enfrente pues tenemos a la derecha ultra, representada por Abascal, y a la derecha ultraderechizada, que es Feijóo, que no fue.
Señora Morante, estamos terminando. Las encuestas dicen, más allá de los resultados o de la media que queramos establecer, que todavía a esta hora hay una bolsa importante de votantes indecisos. Decía usted, y es verdad, que a esta hora nos estarán escuchando muchas personas desde la playa, su trabajo, el coche, donde sea. Para aquel que es indeciso, para aquel que todavía a esta hora no ha decidido el voto, ¿por qué, según Diana Morant, el domingo debe votar o debe coger la papeleta del Partido Socialista?
Porque el Partido Socialista ha sido el protagonista de los mayores avances siempre en nuestro país, a pesar de que la derecha siempre ha votado en contra, pero sobre todo porque enfrente tenemos una derecha que yo creo que era desconocida hasta ahora en nuestro país, un candidato que hemos descubierto que su programa es derogar todos los avances, que solo hace que mentir, que cuando a un periodista le afea la mentira los amenaza, que tiene relaciones con narcotraficantes. En definitiva, yo al señor Feijóo no lo veo candidatable a la presidencia del gobierno de España, que va de la mano de la ultraderecha, que niega el cambio climático, que niega la violencia de género, que niega la ciencia. En definitiva, me parece que sería volver no atrás 4 años ni 10 años, es que estaríamos hablando ya de la España en blanco y negro. Y creo que la ciudadanía merece una España que siga avanzando y por eso pedimos el voto al Partido Socialista.
Diana Morán, ministra de Ciencia y candidata por Valencia, número uno al Congreso por el Partido Socialista. Le agradezco un montón este tiempo de radio.
Yo a ustedes.
Le deseo suerte.
Gracias.
Despedimos a Diana Morán y en apenas unos instantes más cosas en directo aquí en Mediodía COPE más Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Déjame que te cuente que Mivasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto, va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emivasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emivasa.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
La Diputación de Valencia completa la actividad taurina de la Feria de Julio con una extensa programación cultural. Los aficionados podrán disfrutar de 6 exposiciones de toreros legendarios, cartelería taurina, bous al carrer o sobre el decano de los periodistas taurinos, Francisco Rico, del 17 al 28 de julio en la Plaza de Toros de Valencia. Diputación de Valencia, per sempre pobles.
Judaz Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en fabricación de alta joyería, los mejores en microfusión de platino y los únicos con dos talleres propios de joyería en Valencia. Judaz Joyeros, de los mejores, los primeros. Estamos en calle Matemático Marzal, número 1 de Valencia, junto a Plaza España.
¿Sois dos en casa y solo tenéis un coche? ¿Tu coche está viejo y ya no te fías? ¿O simplemente eres inteligente y solo quieres pagar por el tiempo que usas el coche? Pues ya tienes en Valencia el car sharing de Malco. Por menos de lo que imaginas, coge y devuelve tu coche de car sharing en el parking Jerónimo Muñoz, junto a Joaquín Sorolla. Descarga la app de Malco y hazlo todo desde tu smartphone. Malco, bienvenido al pago por uso. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Sé más rápido, gana tiempo. Pide Taxi es la nueva aplicación para tu móvil. Tan solo confirma la dirección donde quieres el taxi y lo tendrás enseguida.
Pide Taxi, descárgala ya para iPhone o Android. Pide Taxi, tu taxi en tu móvil. Pide Taxi, con la garantía de Radiotaxi. 96-370-3333.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com. Como en casa, en ningún sitio.
La Diputación de Valencia completa la actividad taurina de la Feria de Julio con una extensa programación cultural. Los aficionados podrán disfrutar de 6 exposiciones de toreros legendarios, cartelería taurina, bous al carrer o sobre el decano de los periodistas taurinos, Francisco Rico, del 17 al 28 de julio en la Plaza de Toros de Valencia. Diputación de Valencia, per sempre pobles.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Dónde estabas entonces?
¿Qué tal, señores? Pocos minutos pasan de las 13:30 horas. Estamos en directo en este viernes 21 de julio del año 2023. Hoy se celebra una corrida de toros que ha sufrido un cambio sustancial en el cartel. Primero cayó Manzanares y entró Román por vía de la sustitución. Y ayer se conoció la baja, desafortunadamente baja, de José Antonio Morante de la Puebla. Y es el toledano Tomás Rufo quien entra en el cartel. Así que Julián López el Juli, Román y Tomás Rufo se anuncian con toros de Juan Pedro Domecq. Ayer se lidió una novillada, por cierto, decepcionante, que frustró las ilusiones, las buenas maneras y la proyección de tres novilleros con la hierba en la boca y con muchas aptitudes. Estuvo sensacional Nick Romero, que cortó una oreja y pudo salir a hombros, de no ser por una decisión respetable del presidente, porque la oreja, solo la estocada valía una oreja, pero el presidente entendió que la colocación no. Pero en cualquier caso, Nick volvió a crear, o en este caso volvió a impactar, por su solidez, por su firmeza de plantes, por su quietud, por su encaje y por su aplomo. Estuvo también muy bien, aunque sin nada de suerte, Jorge Martínez, el novillero murciano que toma la alternativa en la próxima Feria de Almería con Andrés Rocarrey y con Juan Ortega, y también con muy buenas maneras y mucha torería y toreando muy despacio y con mucha clase, el novillero Mario Navas. Saben que el programa del lunes está siendo la comidilla de la semana, porque esas declaraciones de Alejandro Talavante aquí en COPE Valencia, en directo, en la que dijo que le era indiferente anunciarse con Rocarrey, pues bueno, no ha sentado bien al entorno del torero peruano, ni al propio torero peruano. Y ayer Andrés Rocarrey, por cierto, mañana se ven las caras Rocarrey y Alejandro Talavante en Valencia, pues le brindó un toro en la línea de la Concepción. Por cierto, hace 25 años se anunciaron tres toreros valencianos, el maestro Luis Francisco Esplá, Enrique Ponce y Vicente Barrera, con toros de Victorino Martín en la Feria de Julio. Y es curioso el dato, hoy lo he visto buceando de pura casualidad, porque hoy uno de los protagonistas en directo en estos estudios del pasaje Doctor Serra de la cadena COPE en Valencia es el maestro Luis Francisco Esplá. Maestro Esplá, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, bienvenido. Supongo que te gustará esta reacción, porque estamos viendo la fachada de la Plaza de Toros de Valencia. Y sabes, porque eres un hombre leído, instruido y culto, que el pasaje Doctor Serra, donde habita la cadena COPE, fue el primer cirujano jefe de la Plaza de Toros de Valencia y el primer cirujano que en el año 1945 escribió el primer tratado de taurotraumatología.
Sí, hombre, yo no me lo he leído, pero estoy al corriente de la eminencia y la personalidad de este y lo que aportó al toreo, ¿no? Porque habían en aquella época, yo recuerdo que se hablaba mucho de los cirujanos taurinos que venían casi todos de la guerra. Uh-huh. Lo he oído comentar a ellos mismos, ¿no? El cirujano que había vivido la guerra tenía un conocimiento de las heridas de metralla, que son muy parecidas a las heridas de las cornadas, ¿no? Con varias trayectorias y desgarrando, no cortando, sino desgarrando. Y esto, pues, de alguna forma los preparó para lo que venía después. Y lo que venía después son esos conocimientos plasmados en literatura.
Exactamente, y además fue el año 1945, ese primer tratado, justo el año en que acaba la Segunda Guerra Mundial. Y por lo que dice el maestro, el doctor don José María Aragón Cano me dijo exactamente lo que acabas de decir, que la cirugía de guerra y la cirugía taurina tienen muchísimo que ver, porque la metralla y la pólvora estallan precisamente donde el pitón perfora cualquier parte del cuerpo.
Es donde
el
ojo avanza.
Exactamente, exactamente. Por cierto, maestro, tú siempre has sido más de la Feria de Julio, el toro dadito, y de torear más en julio que en Fallas, ¿no?
Es que Fallas tiene tela marinera, ¿eh? Damaso lo decía y es verdad, luego lo pude comprobar. El toro que más pesa de la temporada es el de Valencia. Tú le has perdido durante unos meses la cara al toro, estás en el campo, te entrenas, sí, todo eso está muy bien. Pero cuando llegas a Valencia te encuentras otra vez el toro con 5 años o con 4 años, te encuentras el público, te encuentras pues todos los ingredientes de una plaza de primera que parece que estaban diluidos en el tiempo y en el espacio, y pesa muchísimo hasta que te vuelves a habituar y vas encontrándote, reencontrándote sucesivamente con el toro, pues ya en julio estás rodado, vienes con ese toro, te parece el toro más normal, el más normal del mundo, y además vienes rodado. Pero insisto, el toro de Valencia es el toro que a mí y a ciertos toreros más les pesaba.
Enfrente del maestro está José Germán Estela, compañero, amigo, periodista en Movistar y durante muchos años la voz, la cara y el rostro de las retransmisiones de Movistar. Germán Estela, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal, Salvador, maestro? Muy buenas tardes. Bueno, pues así como 7 años, que el otro día además lo conté, los últimos 5 también con el maestro Luis Francisco Esplá, así que muy feliz de estar en Valencia, de volver a esta tierra maravillosa, donde tú y yo hemos estudiado.
Por cierto, Germán, tú que eres periodista, luego le pido la opinión al maestro, pero ¿qué te parece a ti? Hombre, desde el punto de vista periodístico yo creo que es jugoso, ¿no? Que los toreros tengan piques, que concedan entrevistas, que digan cosas que a veces puedan herir sensibilidades, pero ¿qué te parece esta polémica que se ha generado con respecto a Talavante y a Roca? Que ayer, insisto, Roca le brindó un toro a Talavante por las declaraciones que virtió el extremeño en COPE aquel lunes.
Pues mira, en primer lugar, enhorabuena a ti, Salva, por haber conseguido que Talavante, que es parco en palabras, se definiera de esa manera, públicamente, hablando de Roca Rey. Dices tú, piques en el torero son buenos, son fundamentales, uh-huh. Son fundamentales. El pique entre toreros, el morbo entre toreros y aficiones alimenta también la fiesta, lo ha hecho toda la vida y evidentemente eso no se puede perder. Ahora, si me preguntas por lo que Talavante dijo públicamente, pues yo creo que fue sincero. Y uh-huh. Yo agradezco que un torero sea sincero y que no tenga pelos en la lengua a la hora de decir lo que piensa. Yo sé que Roca Rey ha removido el escalafón y a muchas figuras que estaban más o menos aburguesadas o acomodadas, pues les ha hecho ponerse a cavilar y espabilar. Y eso muchas veces molesta y no sienta bien.
Maestro, en tu generación, los piques, los dimes y diretes, los cruces de miradas en los patios de cuadrillas y los gestos, eran
día a día, ¿no?
Día a día, ¿no?
No, y muchos más, mucho más serios que los de ahora, ¿no? Estos son, me parecen cositas pueriles comparadas con las cosas que ocurrían en el... Yo siempre pido educación, ¿no? Uno puede decir lo que quiera de otro torero siempre y cuando mantenga unos niveles de educación. Y esto me lleva a recordar la anécdota esa famosa de Pepe Luis cuando Manolete estaba triunfando, ya era triunfador aquí, de varias temporadas y estaba triunfando en México, y Pepe Luis tenía una mala racha, Pepe Luis Vázquez, y entonces se le ocurrió ir creando el clima en Sevilla de un mano a mano con una corrida de Miura para desafiar, para retar a Manolete. Cuando Manolete llegó se encontró con todo ese clima y lo primero que le preguntaron los periodistas era qué le parecía el reto que le había propuesto
Pepe Luis.
Y muy serio dijo Manolete, extraordinario, dice, pero yo lo reto a comer almejas.
Exactamente.
O sea, a veces el ingenio es mucho más cáustico que la agresión mondelironda.
A mí me genera la duda de no saber, no lo sé, lo digo, lo dejo en el aire, si también a la carrera de los toreros, en ciertos momentos, les viene bien también una polémica para, bueno, pues generar ese interés por parte del público. A lo mejor detrás hay un poco de estrategia también comercial, no lo sé.
No, ya te digo yo que en todas estas cosas, en otros ámbitos, en la música, en el teatro, el cine, puede haber detrás de todo ello siempre una escena muy bien montada. Pero el caso de los toreros, no. Los toreros, tienen su ego y son quizá el mejor defensor de su concepto del toreo. Y entonces, cuando tú le hablas de otro concepto, pues reaccionan así, y es normal. Y me parece fenomenal que exista esto y que existan estas respuestas y que se creen estos conflictos, insisto, siempre y cuando dentro de unos cauces que mantengan la educación.
¿Qué le diría en el brindis? Yo me quedo con la duda. Bueno, Roca Raya Talavante.
A saber, pues es curioso. De todas maneras, mañana se ven las caras en Valencia. Y a lo mejor es Talavante que le brinda un toro aquí a Roca.
Yo lo he pensado. Sería un buen golpe. Efecto.
Esto es ir poniéndose en su sitio, ¿no? Se van poniendo respectivamente en su sitio. Y esto está muy bien, porque al final no solo crea el clima en el tendido, sino que ellos mismos salen con otras pretensiones a la plaza. Mañana puede ser interesantísimo el cruce, no solo de faena, sino incluso de miradas que va a haber en la plaza.
Exactamente. Son las 13:46. Estamos en los estudios del Pasaje Doctor Serra de COPE Valencia. Y además, vamos a poner ahora mismo un documento sonoro, un audio del maestro Vicente Barrera. Yo siempre me he vanagloriado de las tertulias de COPE Valencia, en el ACE, en el Hotel NH Collection, en el Queto Más, donde las hemos hecho durante muchísimos años, pues contar siempre con el maestro Splá, con el maestro Ponce, con Vicente Barrera, con el Soro, con Barrera, con el Califa, con Román, con todos. Pero claro, ahora se hace un poco extraño aludir al maestro Vicente Barrera Simó como vicepresidente de la Generalitat y además conseller de Cultura. Hemos hablado con él esta mañana y el otro día tuvo además, la valentía de, en un discurso, además ante toda la prensa oficial e institucional, decir esto sobre la fiesta de los toros. Vicente Barrera en COPE Valencia.
Como sabéis, yo vengo del mundo de la cultura, del mundo del arte, pero mi mundo y mi actividad y mi área ha sido durante demasiados años silenciada, ninguneada, olvidada. Hemos sido la cenicienta de la cultura y hemos sido incluso, me atrevo a decir, durante también muchos años hasta perseguidos, ¿no?, y maltratados por la propia administración, que tenía la obligación de defendernos y de apoyarnos. Es por eso que sé de lo que hablo, y en mi caso, pues vamos a tratar a toda la cultura por igual, sin saber ni pensar de dónde vienen.
Pues ese era Vicente Barrera hablando, conversando ante toda la prensa, respondiendo preguntas, reflexiones. Y preguntas y reflexiones le voy a hacer al maestro Splá. Yo creo que es una gran noticia, maestro, que un matador de toros licenciado en Derecho, es verdad que a muchos les está fastidiando mucho que un matador de toros, aunque sea licenciado en Derecho, participe en la vida pública y además de una manera tan importante, siendo la segunda máxima autoridad en la Generalitat Valenciana y ostentando además el cargo y la responsabilidad de conseller de Cultura. Es una gran noticia para el toreo, maestro.
Sí, pero yo insisto, hay que olvidarse de que fue matador de toros. Esto es una etapa de su vida y ahora inicia otra, para la cual lo creo capacitado, porque es un tío que ha estudiado, que tiene sensibilidad, que está en el mundo, pisa el mundo, no es ese político de oficio, ¿eh? Uh-huh. Sino este hombre viene del sustrato de la calle, ¿no? Uh-huh. Y todo esto pues nos garantiza que ahí en ciernes un buen gestor. Yo estoy convencido de que va a ser así.
Y además tiene por delante, maestro, la responsabilidad y la faena de su vida al toreo por delante, ¿no? De crear, de vertebrar, de estructurar un espectáculo que ha estado totalmente despreciado institucional y políticamente.
En primer lugar, restituir. Uh-huh. Restituir los valores del toreo, restituirlo socialmente, devolverle el prestigio que no sé por qué motivo ciertas ideologías nos han cuestionado, y una vez restituido esto, pues tiene la posibilidad de crear, yo no sé lo que, cómo llamarlo, pero sí un organismo que lo proteja, lo coordine y lo mejore.
Germán Estela.
Lejos de Interior.
Exactamente, lejos de Interior. Que es en Cultura. Mira, hoy precisamente, y como es una conversación íntima y solo digo lo que le he dicho yo, es, oye, cuando alguien le diga algo, alguien de la izquierda le diga algo de la cultura y de los toros, que le diga que fue el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, en el gobierno de Zapatero, quien trasvasó la cartera de Interior a Cultura. Así que por lo menos que los socialistas, los buenos socialistas, en este caso Rubalcaba, Tierno Galván y aquellos,
¿no?,
y aquellos socialistas, claro, que tenían dos dedos de frente, no muchos de ahora, antitaurinos, sectarios, que no respetan la fiesta de los toros, pues por eso no lo entenderán. Germán Estela, Vicente Barrera, es una gran noticia porque tiene todo el campo llano para construir.
Claro, si tú a un taurino o a un aficionado le preguntas, ¿qué le parece a usted que Vicente Barrera sea consejero de Cultura, vicepresidente primero de la Generalitat? Te dirá que sí directamente, ¿no? Pero hay que andar un poquito más. Vicente Barrera, lo hemos escuchado ya en este corte de voz, sabe hablar y sabe hablar muy bien. Uh-huh. Dos, tiene las ideas y las cosas muy claras. Sí. Y tiene además valentía para hacerlas. Eso es que se desconoce, los que le hemos conocido un poquito más sí que lo sabemos, y tiene la hoja de ruta muy clara y muy marcada. Evidentemente, es una buena noticia. Lo que no puede ser nunca es que se le quiera estar apuntando con la escopeta antes incluso de que empiece. Eso es lo que no es lícito ni es justo.
Pongo encima de la mesa una curiosidad. Cuando lo nombraron consejero de Cultura y vicepresidente de la Generalitat, como periodista que soy, pues me llamaron varios periodistas del Español, del Mundo, preguntándome tal, y casi todos me decían, oye, un torero, consejero tal, y yo decía, ¿y qué es el ministro de Cultura, Miguel Iceta? ¿Qué estudios tiene? ¿A qué se ha dedicado? Vicente Barrera viene del arte, de la cultura, ha tenido una empresa que ha dado trabajar a muchas familias durante muchos años, y además es licenciado en Derecho, maestro.
Yo creo que estamos ante una nueva ingeniería genética de la ideología. Entonces, hay que ir instalando en el gen de ciertas ideologías todos esos elementos que la hagan uniforme. No se admite en una ideología que tú discrepes, te apartan rápidamente. Y este es el gran problema que tenemos. El hombre es plural, la sociedad es plural, y se puede ser de una ideología o se puede ser de otra, pero esto no nos obliga a que nos digan qué es lo que tenemos que leer, qué películas tenemos que ver, si podemos o no debemos ir a los toros, si nos gusta el circo, si nos gusta montar a caballo, si nos gusta la caza. Esto, el pretender crear ese gen uh-huh. ideológico, creo que es la muerte total de la diversidad, total, que es precisamente lo que da dinamismo a una sociedad.
Totalmente. Germán, Luis Francisco, estamos hablando de muchas cosas, no da el tiempo que yo quisiera, pero también tenemos que hablar de toros, del cartel de la tarde. Hoy el Juli cumple 25 años de alternativa, Román y Rufo sustituyen a Morante y a Manzanares. Es una pena porque el cartel obviamente era muy rematado con José Mari y con José Antonio.
Yo voy a comprarme un esto negro,
un brazalete,
un brazalete negro, y voy a ir con un brazalete negro a la plaza, lo siento mucho.
Bueno, le hemos fastidiado, ¿no? La baja de Morante es muy sensible, y el maestro, bueno, pues siempre.
Sí, y la de José Mari también.
Porque, bueno, los dos.
Preocupa porque había anunciado que iba a reaparecer, había esperanzas de volver a verle, que no perdiera la temporada, y no ha podido ser tampoco. Mira, la Feria de Julio, yo creo que es una muy buena feria, uh-huh. la que ha confeccionado la empresa. Creo que hay hueco, y a la vista está la prueba de hoy, para toreros jóvenes, para toreros de Valencia. Están prácticamente todas las figuras bien combinadas, bien compaginadas. El otro día en la desencajonada la plaza estaba a rebosar. Esa imagen es tremenda, ¿no? De lo que ocurre en Valencia y de lo que Valencia también está diciendo. Queremos toros, y esta es la mejor prueba, y aquí estamos, ¿no? Por eso la Feria de Julio, que yo creo que la empresa lo que ha hecho ha sido intentar, con el poco tiempo que lleva, recuperar la vitola que ha tenido esa Feria de Julio, la gran Feria de Julio de Valencia, apartar ese cliché de que no, en julio Valencia, como la gente se va fuera, pues no hay público. Pues no está siendo así, y ojalá que se vea también incrementado en cada tarde. Así que enhorabuena a la empresa, gran Feria de Julio, y este cartel El de hoy, que ha quedado de esa manera modificado, también ha quedado rematado como un buen cartel.
Maestro, evidentemente tienes especialmente admiración por Morante la Puebla. Morante también la tiene por ti.
Hombre, pero no hay que menospreciar a los toreros que hoy están en el cartel, ni mucho menos. Esto ha sido...
Sí, una broma.
Lo hemos entendido.
Una acotación sentimental.
Te voy a hacer la misma pregunta que le hice el otro día, el lunes, a Talavante. ¿A ti qué te parece Roca Rey? A mí me parece un torero genial.
A mí me parece un mago del toreo. Y además, el toreo tiene que ser, y lo hemos comentado, Germán, hablando cuando estos últimos 5 años que hemos coincidido, que otra vez la gente ha vuelto a ser en ese aspecto mucho más poliédrica, ¿no? Admite ya todos los toreos. Ha habido momentos terribles que yo pensaba, digo, esto se va al carajo, porque había un concepto de toreo que era el que flotaba,
sí,
en el aire.
Se acotaba cada vez más.
Y cada vez aquello estaba más acotado y más ceñido al torero de moda, ¿no? Que esto se vuelva a abrir, que el público vuelva a reconocerse ecléptico en todos sus planteamientos y que quepan todos los toreros posibles y todos los conceptos posibles en una plaza de toros, es un síntoma de que esto empieza a recuperarse no solo fuera, sino dentro. Porque a veces a mí me preocupaba esta luminosis que sí, veníamos padeciendo, me preocupaba muchísimo. Uno era esos conceptos totalmente constreñidos, y otro era la edad media del aficionado en las plazas de toros. Creo que hemos roto con dos problemas, hemos dado con la ruptura de dos problemas. Uno es, está viniendo gente muy joven, está participando mucha chica también, mucha mujer. Esto ha dejado de ser un espectáculo de hombres, ¿no? Es cierto que esto es la exaltación de los valores del macho, como hay también exaltación de los valores de la mujer
en determinados
ritos, Y este rito, esto no quiere decir machismo, es simplemente otro concepto de rito. Y que la gente admita la pluralidad del toreo, y sería conveniente también que volviese la pluralidad de encastes.
Hablando de pluralidad del toreo y de encastes, ayer el consejero de Cultura, José Luis Aguirre, en declaraciones a Juan Toro, dijo que una de las prioridades, o que una de las acciones que iba a hacer este gobierno lo más rápido posible, es, Germán, recuperar la libertad, la pluralidad en la televisión pública, en Apunt, que lleva desde su existencia censurando y prohibiendo sistemáticamente la información taurina. Repito, prohibiendo sistemáticamente, que es un verbo que siempre han empleado los absolutistas, los déspotas y los dictatoriales.
Sí, tema escabroso ese, ¿eh? Sí, y tema además muy, muy, muy enquistado. Tremendo. Yo creo que es tremendo que no se haya hablado de toros en la televisión pública en los últimos años. Que no se haya dicho nada de la tauromaquia tradicional, bueno, en la plaza de toros, pero tampoco del toro en la calle, del festejo popular, ¿no? Uh-huh. Que es tremendo. Es decir, han querido borrar de un plumazo todo lo que tiene que ver con tauromaquia, tradición, raíces y demás. Bueno, pues los taurinos yo creo que lo hemos aceptado con respeto, con cierta resignación, pero con el espíritu de volver a recuperar lo que ya existía, incluso si es posible hasta mejorarlo, ¿no? No puede ser, es inconcebible que en los medios de comunicación de titularidad pública valencianos no se hable de una parte fundamental de la cultura, una parte más, pero que está ahí, que es la tauromaquia.
Y fíjate, para mayor sonrojo del gobierno supuestamente progresista o de izquierdas que hemos sufrido antitaurino del Botanic, fíjate que si hay una televisión que es referencia, modelo y paradigma de apoyo, de promoción y difusión de la fiesta de los toros, es Castilla-La Mancha, con un gobierno socialista de mayoría absoluta de García Page, con un programa de televisión, con un programa de radio, con espectáculos taurinos retransmitidos en directo, corridas de toros, novilladas, certámenes, bolsines, corridas de rejones y espectáculos populares, y eso además conducido maravillosamente por un periodista que además es amigo, como es José Miguel Martín de Blas.
Y Extremadura.
Y Extremadura, exactamente, sí, pero el modelo y la mayor apuesta es Castilla-La Mancha, ¿no? Maestro Plac, ha sido un placer estar aquí contigo, hablar de toros, escucharte. Germán, exactamente igual, un placer que hayáis venido los dos desde Alicante, es profeso para el programa de radio y para el arrocito y el vinito que ahora nos preparan en el Hotel NH Collection.
Ha sido un placer cortito, pero bueno, placentero, ¿no?
Exactamente.
Le pondremos mucho interés al vino, ¿eh?
Ah, bueno, sí, por supuesto, claro que sí.
Y lo saben bien, el restaurante NH, que cuando vienen personajes importantes, el vino es bueno. Vino, alegría y toros. Gracias, ha sido posible este espacio. Como siempre, el periodismo es un trabajo en equipo. Gracias a la coordinación técnica de Marce Valero, y gracias también a la apuesta de esta casa de la cadena COPE por la información taurina cuando vienen las ferias de postín, las ferias señeras de esta ciudad taurina, como es Valencia, con las fallas y con la Feria de Julio. El lunes, más información taurina con lo que dé de sí el fin de semana electoral y taurino. Gracias, adiós.